Hablemos de otras cosas, lo agradeceremos mucho, que no tengan que ver con la política. El Reino Unido se ha convertido hoy en el primer país occidental que autoriza la manipulación de genes de embriones humanos. A mí particularmente no me parece una noticia especialmente esperanzadora, pero desde luego es relevante. Se trata de un procedimiento complejo, polémico, que trata de orillar algunas de las cuestiones más controvertidas, pero que desde luego va a despertar una polémica monumental. Vamos a conocer con detalle primero los datos que conocemos y después trataremos de valorarlos con alguien que sabe infinitamente más que yo. Juan Carlos Tellez, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches. Lo primero que hay que decir es que es un procedimiento excepcional. Le ha costado muchísimo al grupo de científicos que va a llevar a cabo este estudio obtener esa autorización para modificar genéticamente embriones humanos. De hecho, han conseguido esa autorización de las autoridades con algunos condicionantes. Solo podrán utilizar embriones donados por parejas con excedentes después de un tratamiento de fertilidad in vitro y solo podrán utilizarlos para investigar, en ningún caso para implantarlo en mujeres. Y todo con un objetivo de estudio muy claro: comprender mejor las primeras etapas de la vida del embrión y entender el porqué de la infertilidad y de los abortos involuntarios con el fin de reducirlos en el futuro.
Bueno, lo que levanta la polémica no es que se quieran alcanzar objetivos que en sí mismos suenan como buenos, sino la materia prima con la que hay que hacer esas investigaciones. Estamos hablando de embriones humanos y ahí es donde se establece la gran dificultad, claro.
De ahí viene la polémica y de ahí va a continuar. La técnica consiste, para entendernos, en activar y desactivar genes en cada embrión para poder estudiar cómo afectan todas esas modificaciones al desarrollo de las células que luego más adelante forman la placenta. El problema es que ya no hablamos de plantas transgénicas ni de animales, como se ha hecho hasta ahora, sino de seres humanos, y esto es lo que ha generado ese gran debate ético, sobre todo en el Reino Unido. Nos lo ha explicado Salvador Macip, es doctor en genética y profesor de la Universidad de Leicester.
Estas son técnicas que se pueden usar para investigar, analizar muchas enfermedades. El problema es que abriendo las puertas a este tipo de modificaciones, estamos también abriendo las puertas al futuro, quizás, a poder hablar de manipular embriones antes de que nazcan y modificar genéticamente a los humanos. Esto, una vez más, esto está aún lejos, no está aún a nuestro alcance, pero esto sería el primer paso y éticamente es un momento importante decidir si podemos aplicar o no ese tipo de técnicas a humanos.
O sea, que si yo no entiendo bien, la polémica está precisamente planteada ahí, es decir, estamos iniciando un camino y todo el mundo sabe que no nos vamos a detener en la primera zancada, es decir, que después de la primera vendrá la segunda, la tercera, la cuarta y seguiremos progresando en ese camino tan complicado desde el punto de vista ético.
Ahí está el problema, un camino complicado y peligroso. Los científicos explican que es un primer paso para todo eso que siempre ha parecido ciencia ficción, pero que con movimientos como este pues tenemos un poquito más cerca, poder modificar un embrión a nuestro antojo y hacerlo, por ejemplo, más alto, con determinadas características físicas o psicológicas que quieran en cada caso los científicos. Vamos, lo que se ha dicho siempre de poder hacer bebés a la carta, tan peligroso que los propios científicos piden un debate en profundidad, un debate lento y quizá echar el freno.
Como en todas las técnicas nuevas que aparecen, siempre pueden ser aplicadas para cosas buenas o para cosas malas, depende de cómo se controle, cómo se haga y realmente qué es lo que se persiga. No deja de ser una alerta de lo que puede venir, un primer paso de lo que se nos viene encima, que es la posible modificación genética de humanos, que por primera vez en la historia no está técnicamente lejos de nuestro alcance, es relativamente factible.
Relativamente factible y no a muy largo plazo. De hecho, Reino Unido no va a ser el primer país que modifique estos embriones. Ya en su momento un grupo de científicos chinos intentaron modificar el ADN de varios embriones humanos, aunque ese experimento, en ese caso, fue un fracaso.
Bueno, la verdad es que si lo redujéramos a los términos clásicos, nos enfrentamos a un problema muy conocido en otros campos de la ética. Buenos fines, malos medios. Justifica el fin, los medios, esta es la gran cuestión, sobre todo cuando estamos hablando de embriones humanos. Don César Lombela, catedrático de microbiología y miembro del Comité de Bioética de España, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Usted qué me tiene que decir al respecto? ¿Hoy es un buen día para usted o un día regular o preocupante?
No lo definiría en esos términos, me parece inaceptable lo que han planteado, sobre todo cuando hace apenas 8 o 10 meses, los científicos de más liderazgo en Estados Unidos plantearon una moratoria en lo que es la aplicación de la técnica CRISPR-Cas de modificación genética, se le llama incluso de cirugía genómica. Pidieron una moratoria de la aplicación de esta técnica en embriones humanos, por muchas razones, entre otras porque los alcances, los efectos colaterales que puede tener son desconocidos. Entonces, esa moratoria lo han reiterado apenas en diciembre, esa petición de moratoria, lo han planteado así, incluso con la asistencia de aquellos chinos que intentaron un experimento parecido. Entonces, en Gran Bretaña pues acaban de aprobar esa técnica, pero curiosamente los que lo van a hacer ni siquiera hablan de curar enfermedades ni nada, sino de investigar los genes que se activan en el desarrollo embrionario inicial, para mejorar las técnicas de fecundación in vitro y cosas así. Realmente está muy poco justificado. Lo que sí sucede, y no nos engañemos, es que los británicos quieren ser siempre los primeros. Aprobaron la clonación terapéutica, resultados cero, vinieron inmediatamente las células de Yamanaka, innecesarios. Aprobaron la generación de embriones híbridos humano-animal, tampoco hay ningún resultado, y ahora plantean esto pues por ese afán de novedad.
¿En contra de la opinión científica mayoritaria en Occidente, don César, pregunto?
Realmente yo creo que la mayor parte de los científicos están convencidos del potencial de esta técnica, es fantástico en muchas cosas para modificar genéticamente plantas, para modificar genéticamente células humanas somáticas sin el menor problema, para, por ejemplo, la terapia génica de enfermedades humanas, que no acaba de dar juego después de 3 décadas por lo menos de intentos, podría beneficiarse. Podemos ya hacer muchas cosas, pero dar el paso de manipular con este propósito embriones humanos, aunque en este caso la autorización sea ustedes experimenten, pero no se les ocurra transferir ese embrión modificado a un útero para su gestación. Realmente no es necesario, ni siquiera se ha experimentado suficiente con embriones de animales, que daría mucha más información. Y por tanto, yo no veo aquí sino ese afán siempre de ser los primeros, que, eso sí, con mucha seriedad, en Gran Bretaña estas cosas, cuando se autorizan con toda claridad cuáles son los límites de lo que pueden hacer, pero realmente le veo poco interés y desde luego quebranta un principio, y es que la modificación genética de embriones humanos está prohibida por prácticamente todas las legislaciones en todo el mundo, y los científicos con ese liderazgo que tienen en Estados Unidos han dicho, por lo menos tenemos que avanzar más en lo que significa esta técnica, si realmente va a tener aplicaciones en algún tipo de tratamiento o prevención de enfermedades genéticas, y en todo caso que la sociedad esté suficientemente informada como para aceptarlo. Me parece que es un principio que aquí se ha quebrantado y que probablemente pues no tenga mayores consecuencias, porque ya digo, los precedentes de ser los primeros en ciertas cosas, pues los resultados están ahí. Cero hasta ahora en clonación terapéutica en humanos, cero en embriones híbridos humano-animal, etcétera.
Pero fíjese, don César, escuchamos hace un instante a Salvador Mazzipa, un profesor de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, decir que lo preocupante de lo que había ocurrido allí es que se había comenzado un camino, es decir, que a lo mejor en esta primera fase el riesgo no parece excesivo y está muy controlado, pero que él tenía la casi certeza de que después de un primer paso vendría un segundo paso y se avanzaría en un camino en el que no deberíamos ni siquiera haber dado la primera zancada. ¿Usted está de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo en que el embrión humano es una etapa de la vida humana y éticamente veo rechazable instrumentalizarlo en experimentación, y veo rechazable también que alguien se permita decidir el destino genético de un ser humano que vaya a nacer. Dicho esto, también creo que hay cosas que se formulan muy en plan de ciencia ficción, porque eso es decir, vamos a hacer un embrión que sea más alto, que sea más... eso está muy por ver, porque esta modificación genética son de genes concretos, que se pueden cambiar, que se pueden corregir mutaciones, que se pueden... pero realmente la mayor parte de los caracteres que manejamos, incluidos el que se dice de la altura, la inteligencia y lo demás, son caracteres poligénicos, y su manipulación, pues yo la veo difícil. Sí veo muy accesible la terapia génica, resolver este problema en enfermos que están afectados en sus células somáticas. Aquí veo grandes aplicaciones, pero lo que es formular esta cuestión de modificar genéticamente embriones humanos por lo que conlleva para ellos y para su descendencia, pues veo que hay muchas más, no solamente que es éticamente rechazable, sino que hay muchas más limitaciones de lo que mucha de la gente cree. Pero claro, a la hora de transmitirlo, pues aparentemente algunos piensan que es que están justificando cosas maravillosas. Hay, sin duda, y estoy convencido, una importante carga ideológica en todo esto.
Entonces, le agradezco, como siempre, de corazón, que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Mucho gusto, encantado.
Bueno, avanzando en el territorio informativo, nos encontramos ahora con la Crónica Negra. Van pasando los días y se van, digamos, también estrechando los márgenes para apurar la verdad en el caso que le costó la vida a Isabel Carrasco. Sabéis que era la presidenta de la Diputación de León y que fue asesinada, según ha confesado la propia autora, por Montserrat González. Pero también sabéis que, aparte de Montserrat González, se sientan en el banquillo de los acusados dos personas más: Triana, su hija, y Raquel Gago, que era y es una agente municipal que se supone, alguien sospecha, está acusada de ello, que les ayudó a perpetrar el asesinato. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si yo lo he seguido bien, la sesión de hoy ha servido para tratar de establecer un poco mejor la relación que existía entre Triana y Isabel Carrasco, cosa que todavía no ha quedado muy clara en los días de sesión que llevamos. Y luego parece que también hay un cierto interés por ir definiendo, por ir produciendo más nitidez en torno al papel de Raquel Gago.
Así es, el juicio parece estar predestinado o encarado en dos líneas muy claras. Una vez que ya Montserrat González reconoció la autoría de ese crimen y exculpó a su hija y a Triana, pues las líneas de la acusación lo que van es a demostrar que las dos también estaban implicadas en esa planificación. Respecto a Triana, a la hija, hoy un policía nacional que participó en la investigación del crimen ha explicado que en el registro de la casa que Triana compartía con su madre en León se encontró numerosa munición y también información sobre la víctima. Un dato, pues, que implica de algún modo a la acusada.
Esas fotografías de la víctima, de algún político más, fotos de la fachada donde vivía, del edificio donde vivía la víctima, cartuchería diversa de muchos calibres, de varios calibres, vaya.
Eran fotos que estaban, por ejemplo, en un sitio tan accesible como pueden ser los cajones del mueble del salón o de una habitación, cosa que la abogada de la hija de la víctima considera que es imposible que Triana no supiera que eso estaba allí, que no lo hubiese visto, y por tanto ella sostiene que Triana planificó y participó en la preparación del crimen con su madre pues casi al 50%. Luego hablamos de la otra.
Bueno, de la otra, de la más misteriosa de las mujeres que se sientan en el banquillo, porque es Raquel Gago, la policía municipal. Ella custodió, ella dice que sin saberlo, yo no lo sé, es difícil creer esa versión, el arma homicida, es decir, la pistola que acabó con la vida de Isabel Carrasco, y tardó 30 días, es decir, todo un mes, en comunicar que ella estaba en posesión del arma.
Claro, lo que en el juicio se pretende esclarecer es la personalidad de Raquel, porque es una personalidad un poco contradictoria. Sus allegados se han empeñado en describirla a sus familiares como una persona muy buena, muy tranquila, muy incapaz de verse metida en una trama de estas características, pero la acusación pretende demostrar todo lo contrario. Es verdad que en un principio el juicio pareció ponérsele muy bien a Raquel, porque empezó con una declaración muy contundente, muy tranquila, incluso desmontó algunas tesis de la investigación policial, pero según han ido avanzando las jornadas, la cosa le va pintando un poco peor. El talón de Aquiles, como tú decías, Luis, es primero que ese día del crimen se reuniese con las dos acusadas horas antes, después que se encontrara por casualidad con Triana, y tercero que el arma homicida se encontrase en su coche. Pero ya para el remate es que tardase 30 horas, como decías, en comunicar eso a su superior o incluso a la Policía Nacional, sobre todo siendo ella policía. Bueno, pues ella en ese momento dijo que le sorprendió tanto, que se bloqueó, se habla de una situación de estrés. Sus familiares, los hermanos que han testificado, han dicho que es verdad que ella a veces se bloqueaba en situaciones de estrés. Algún compañero también ha dicho que en el ejercicio de su profesión se vio superada, pero hoy ha testificado el jefe de la Policía Local de León, que es el jefe directo de Raquel, y él ha desmontado esa teoría. Él ha dicho que nunca vio que Raquel tuviese problemas de control de estrés, que nunca la vio bloquearse y que además, si él hubiese sabido eso, no lo hubiese puesto en el trabajo que desempeñaba. También en esta declaración el jefe de la Policía Local de León ha contestado a la pregunta de por qué Raquel no acudió antes a contárselo a él.
Usted se entrevistó más de 30 horas después de pasar los hechos. Yo le pregunto que si es normal que cuando ocurre todo esto, de inmediato, no a las 30 horas, de inmediato, no lo ponga en conocimiento de usted, que es su superior, o de la Policía Nacional.
Normalmente es normal ponerlo en conocimiento cuando ocurre.
Bueno, hay otra circunstancia que no podemos dejar de sacar a colación porque todavía no conocemos la fase final del misterio y que además no sé si para Raquel Gago ha sido bueno, malo o regular. Yo más bien tiendo a pensar que no ha sido bueno, que es el episodio que protagonizó a finales de la semana pasada su abogado cuando misteriosamente desapareció y durante una jornada completa se tuvo que aplazar la vista ante el juicio. ¿Qué sabemos, uno, del impacto que ha tenido en la causa, digamos, procesal de Raquel esta circunstancia? Y segundo, ¿ya está claro qué es lo que le pasó al abogado, no?
Bueno, tenemos alguna pincelada más, pero yo creo que no vamos a llegar a saberlo del todo. Está claro que a Raquel Gago beneficiarla, esto no la ha beneficiado porque se ha retrasado una jornada clave que era clave para ella, se va a tener que hacer deprisa y corriendo esta semana y eso en cualquier caso no la ha beneficiado. El juez, es verdad que la llamó a ella en solitario para preguntarla, ¿estás segura de que quieres que tu abogado te siga defendiendo? Porque te estás jugando 20 años de cárcel. Ella aún así dijo que sí, que estaba segura de que Fermín Guerrero era el abogado que la podía sacar de este atolladero y así ha seguido con él. Este abogado ha hablado con un compañero nuestro, con Alfonso Egea, para explicarle lo mismo que le ha explicado al juez y lo mismo que le ha explicado a su defendida, lo que le pasó aquel día que estuvo 20 horas desaparecido y que nadie sabía por qué. Y él... Ayer, la semana pasada, apuntábamos problemas de salud. No sé si recuerdas, Luis, pues por ahí van los tiros.
Problemas de salud leves, pero bueno, circunstanciales y nada que se vaya a repetir.
El mismo abogado reconocía que ese mismo día, o sea, el día que desapareció, ya en las últimas horas del juicio se encontraba mal, tenía cierto malestar y que incluso su propia defendida lo notó.
Habían varias personas que pudieron comprobar la misma sensación que tenía al final de la sesión del juicio. No podía respirar bien, no tenía un malestar que Raquel, que estaba a mi lado, lo pudo comprobar. Y eso se repitió, pues, minutos después. Bueno, algo no estaba encajando bien.
Te preguntarás que qué se le puede deber estos problemas leves de salud. Pues ya hay teorías, son teorías, pero bueno, lo apuntan los psiquiatras, algunos médicos, que podría haber padecido una amnesia global transitoria. Algo que no tiene origen conocido, que se pasa en unas horas, no dura ni siquiera 24 horas y que tampoco deja ninguna secuela ni ningún rastro, con lo cual tampoco se puede verificar médicamente. Así que con ese panorama, el juez ha dicho que para adelante...
¿Tú te lo crees?
Pues yo la verdad es que a mí me parece todo muy raro. Pero bueno, si el juez dice que para adelante y su cliente dice que para adelante, pues habrá que ver que no le vuelva a pasar.
Bueno, él está muy firme en lo que hemos escuchado diciendo que volverá a pasar, digo, y tú cómo lo sabes, o sea, no hay ninguna manera de preverlo, pero bueno, estaremos atentos a la pantalla y seguiremos contando esta apasionante historia. Hay una más que quiero contar antes de ir a la economía, una que tiene una protagonista que se llama Maloma Morales, una joven de 22 años, de origen saharaui, pero de nacionalidad española. Ella vive en España desde los 7 años, en una localidad sevillana estupenda, Mairena del Aljarafe. Y ya a su edad dijo, bueno, pues hace tanto tiempo que no voy a mi tierra natal, a mi tierra de origen, que no veo a mis padres biológicos, que me voy a dar un garbeo por allí, voy a echarles un vistazo y voy a saludarles y voy a preocuparme por el lugar de donde vengo. Y fue allí, supongo que cargada de buena ilusión. ¿Y qué es lo que le pasó? Que sus padres biológicos, lejos de abrirle los ojos y de desearle lo mejor, le dijeron, ahora que has venido no te vuelves a largar. No te vas, te quedas aquí, te quedas. Si utilizáramos una palabra que no sé si es técnica, pero que desde luego es descriptiva y que creo que refleja perfectamente bien el fondo de la cuestión, te quedas aquí secuestrado. Es decir, dejas de tener libertad de movimientos y de aquí no te mueves porque tú eres una mujer que haces en Occidente, estás contraviniendo todas las reglas conocidas de acuerdo al código educativo que nosotros hubiéramos querido para ti. Más o menos es esa la historia, Carmen Arreaza.
Más o menos es la historia, Luis, pero la única diferencia es que ellos estaban muy de acuerdo con el código educativo que estaba recibiendo en España. Desde los 7 años es cuando ella viaja a Sevilla, pasa temporadas en este pueblo sevillano y desde los 12 se instala indefinidamente. Cuando cumple los 18, ella decide que se quiere quedar y sus padres inician el proceso de adopción. adopción de un adulto, bueno, pues como podéis comprender, es mucho más sencillo en cuanto a que no necesitas la autorización del padre biológico, pero bueno, un adulto puede empezar a, bueno, puede iniciar un proceso para quedarse en el país mucho más fácil que una adopción. O sea que esta familia la quiere incluir en el núcleo familiar a todos los efectos como hija.
Si lo entiendo bien, entonces ellos inicialmente estaban de acuerdo con que ella se fuera a España, viviera de acuerdo a las reglas occidentales, y ahora cambia súbitamente de opinión.
Las reglas occidentales es algo en lo que, bueno, no entran mientras su hija está aquí recibiendo la mejor educación, mientras está viviendo, bueno, pues en las mejores condiciones, que es en las que les trata esta familia, estos padres que son Carmen y Pepe. Cuando su hija pues muestra su interés en quedarse en España indefinidamente, bueno, encuentra una pareja, se hace pareja de hecho, no se casa, pero prácticamente a los efectos es lo mismo, es cuando sus padres empiezan a mostrar reticencias, y cuando les llaman, bueno, pues algo van notando de que si ella va, no va a ser recibida con la mejor de las, bueno, de las formas. El caso es que ella espera tener perfectamente atada su nacionalidad, se la dan, la certifican el 22 de abril, en abril del año pasado, y con su nacionalidad y su DNI y su, bueno, carrera española, decide acudir a ver a su madre y a sus hermanos, con la garantía de que ella puede volver como es una ciudadana española y libre. Ahí es donde se produce ese suceso tan desagradable de que le impiden, le secuestran literalmente por la fuerza, la atan de pies y manos, la meten en un coche, le tapan la boca para que su padre, que le acompaña, su padre adoptivo, que le acompaña en ese viaje, no pueda ni siquiera oírla en un campamento a oscuras, como él mismo relata, en el que no puede hacer nada más que volverse a España con las, pues con una mano sobre la otra.
Hablaremos enseguida con su padre adoptivo. Tengo entendido que también su pareja ha hecho un llamamiento para que la opinión pública se dé cuenta de lo que está pasando la mujer a la que quiere.
Eso es, han dado una rueda de prensa hoy conjunta los padres y su pareja, de hecho, al que llama, pues su esposa le llama a él, se llama Ismael Arregui, y lo que explica él es que está amenazada de que si ella intenta marcharse de allí, la matan.
Palabras textuales del hermano es que la prefiere muerta antes que soltarla.
Don José Morales, padre de Maloma, padre adoptivo, en este caso de Maloma, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es tan duro como han denunciado ustedes o esta es una pequeña exageración para llamar la atención de la opinión pública? ¿De verdad creen que su vida corre peligro?
Pues sí, la verdad es que sí. Tenga usted cuenta que llevamos ya 38 días sin saber nada de ella. La están cambiando, ya es la segunda vez que la llevan a los campamentos. Entonces, allí está, puede estar entre 400 y 1.500 kilómetros de los campamentos de refugiados de Tindú. Yo no sé lo que le están haciendo, la verdad. Yo no sé, yo sé que, o sea, le pegaron el primer día. Ya después, hasta el día 25 que estuvimos, pues no, la verdad que no la han vuelto a... Pero bueno, el hermano pequeño, pues, está muy radicalizado y la verdad que no... Las negociaciones han ido con él y no llegan a nada. Él siempre termina mal.
Bueno, pero ella es una ciudadana española, es decir, que la Embajada Española, el Ministerio de Asuntos Exteriores, tendrá que preocuparse por las circunstancias de una ciudadana que tiene nacionalidad española y que tiene que ser protegida por España.
Por supuesto, y siempre desde primera hora que pusimos la denuncia, conmigo ha estado en contacto siempre el Gobierno de España, y entonces siempre, pero claro, esto dice que es una cosa especial, una cosa diferente. Es la RA, o sea, la RA no está reconocida por el Gobierno de España, aunque sí ellos tienen relaciones, pero no reconocen como país. Entonces, pues, es un poco diferente. Por eso siempre me han dicho paciencia, paciencia, paciencia y paciencia. Pero ya es que de verdad ya no podemos más, vamos.
Pero paciencia para qué, es decir, las cosas, si no sucede algo, las cosas por generación espontánea no suceden, es decir, tiene que haber un factor desencadenante que nos diga que Maloma puede volver, y por lo tanto, paciencia para qué, para que alguna gestión fructifique. ¿Se está haciendo algún tipo de, se está manteniendo alguna conversación, o se está haciendo algo proactivo para que Maloma vuelva a España, o sencillamente hay que esperar a que sus padres biológicos se cansen o Maloma les convenza para que recupere la libertad?
Bueno, más o menos. El gobierno saharaui lo que negocia es con la familia biológica para que no quitársela, sino que la familia biológica diga, vale, de acuerdo, pues nada, que se vaya. Entonces, todos estos días ha sido a base de eso, de negociar con la familia. que el que negocia es el Frente Polisario, pero es que no llega a nada, o sea, no ha llegado a nada, solamente eso, que nos ha amenazado eso de se la llevan, se la han llevado ya dos veces a los campamentos, o sea, a los territorios liberados. Entonces, pues, la verdad es que estamos, y cuando ha estado en los campamentos de refugiados de Tindú, allí, a cal y canto, nadie la ha visto. Nadie ha podido hablar. Yo tengo más niños saharaui, han ido allí y no le han permitido la visita. O sea que está totalmente incomunicada.
¿Y usted tiene esperanza de que suceda algo que haga que esa historia tenga un final feliz?
Pues sí, porque el gobierno de España, espero que sí, que lo resuelva. Parece que hay algo positivo. Es que yo no me puedo, porque como me han dado tantas cosas, me han dado noticias positivas, pero después se me ha vuelto al contra. La verdad que lo tengo que tener todo en cuarentena. Me dan buenas noticias, pero como después me la contradicen, pues ahora sí me han dado una positiva, parece positiva, que el viernes parece que me va a llamar, pero yo es el viernes, o sea, estamos a lunes. Entonces lo que quiero es que me llame, por lo menos para darle a ella ánimo. Nosotros aquí tenemos a los amigos, a la familia, pero ella no tiene a nadie, o sea, ella de verdad no tiene a nadie. Ella, la última vez que hablamos, que fue el día 25, el día de Navidad, por favor no me dejéis aquí que me muero. Esas fueron sus últimas palabras.
Desde ese día ustedes no han vuelto a tener ninguna noticia de ella, ni siquiera indirecta.
Indirecta, porque como no me lo puedo creer lo que me dice, o sea, a mí me dicen una cosa y yo no, puede ser verdad o puede ser mentira.
Ya.
De verdad, no me lo creo. Como no me dice ella nada, o sea, como no tengo comunicación que me lo pueda confirmar, pues no me creo nada, no me puedo creer nada.
Digamos entonces que su rueda de prensa de hoy, don José, ha sido para presionar en el buen sentido de la palabra al gobierno español, para que el gobierno español sepa que la opinión pública está detrás de este caso y que no se duerman en los laureles, es decir, que sean espabilados y que hagan las cosas sin dilación.
No, nosotros tenemos pruebas, entre comillas, de que es verdad de que el hermano la prefiere antes muerta que soltarla. Eso sí, eso me han dicho a mí que lo ha dicho él. Porque, en fin, hay alguien que ha podido hablar con el hermano y le ha dicho eso.
Don José, por las noticias que ustedes tienen, ¿el caso de su hija es un caso aislado o hay más mujeres en la misma situación?
Bueno, yo no tenía conocimiento de más, pero según el periódico El Mundo, hace cuestión el día, creo que fue el día 8 o 9, puso hizo un artículo que dice que hay 149 y mi hija.
O sea que estamos
hablando de eso. Lo que pasa es que mi hija tiene la nacionalidad española, los demás, pues desafortunadamente que han vivido aquí en España 10, 11 años, y tienen la residencia en España, no la nacionalidad. Entonces, cuando han ido allí, sus padres le han quitado el pasaporte y lo han dejado allí, porque dice que no vuelven para España, que no quieren que vuelva.
Don José Morales, muchas gracias por contarnos la historia. Mucha suerte, que no pierdas la paciencia y a ver si entre todos hacemos fuerza y la Cancillería Española, el Consulado, el Ministro de Exteriores o quien sea consigue traerla de vuelta. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias y mucha presión, por favor. Muchas gracias.
Buenas un abrazo noche. Fuerte. Bueno, pues son las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Una historia tremenda de cosas que ocurren en la España de hoy, en el mundo de hoy. Y la verdad es que no viene mal de vez en cuando que salgamos del carril político para darnos cuenta de que estas cosas están sucediendo alrededor de nuestras vidas. Faltan 10 minutos para que sean las 9:30. Enseguida comenzará la tertulia económica. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
Cada vez que miro la cantidad de médicos que puedo elegir con Aegon, se me disparan las pulsaciones. Es fácil emocionarse teniendo más de 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago. Contrata ahora el seguro de salud Aegon y llévate el seguro dental gratis para toda la vida. Llama gratis al 900 177 177 y asegura el mañana con Aegon.